Bueno, así es como ya les estaba iniciando esta conversación de hoy. Queremos hablar de este tema, pero sí, quiero saludar, por supuesto, antes a Vincenzo, que hace posible nuestro programa, nuestro DJ. ¿Cómo estás, Vincenzo? Muy bien. Andas vestido de Congreso Futuro de fucsia, que es como el gran pensador, y te pasan esa pelotita de ese color, así me acordé inmediatamente. Bueno, aprovecho de decirles que hasta mañana está este super congreso en todas las regiones del país y en el Centro Nacional Cultural del Instituto Nacional, ahí en Arturo Prat, para que vayan también. Bueno, vamos a hablar de esta temática que quería abordar hoy día, porque, como les había dicho, una bancada transversal de diputados y diputadas presentaron una iniciativa legal que busca prohibir en Chile toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler, argumentando que vulnera la dignidad de las mujeres y los niños y mercantiliza la gestación. Y para esto, este proyecto propone modificaciones al Código Penal para sancionar diversas prácticas relacionadas con la maternidad subrogada, como se llama. Les quiero contar que esta iniciativa fue presentada por los y las parlamentarios Juanita Razabal, Héctor Barría, Ana María Bravo, Felipe Donoso, Elia Molina, Francesca Muñoz, Jimena Osandón, Jorge Zafirio, junto a la diputada Consuelo Veloso. Y para hablar de esto está hoy día con nosotros Elia Molina, que ella es diputada del PPD, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara y además exministra de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Elia.
Hola, buenas tardes, gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, en primer lugar, antes de ir al proyecto de ley, me gustaría que usted, además, experta en la materia, pudiese explicarle a nuestros auditores qué es el vientre de alquiler, qué es la maternidad subrogada, Elia.
Bueno, la maternidad subrogada, y quiero aclarar antes de darle la descripción, que la ley no prohíbe todo lo que sea la maternidad subrogada. Es cuando se usa con fines mercantilistas, cuando hay pago de por medio, cuando la mujer, cuando esto se hace a través de una empresa. Por supuesto que hay situaciones en que una hermana muchas veces puede prestar el útero a su hermana porque ella no puede o porque no tiene útero, pero hay verdaderos carteles mafiosos que trabajan este tema de los vientres de alquiler, venden la guagua y le pagan a las madres. Entonces, la idea es esa, no es penalizar cuando hay una situación familiar, lo voy a explicar con más detalle. ¿Qué es lo que es vientre de alquiler? Significa que una mujer presta su útero para que dentro de su útero coloquen un huevo de bebé.
Un óvulo, sí.
Pero no solo el óvulo.
Claro,
el óvulo
ya fecundado, exacto.
Fecundado, claro, un óvulo fecundado donde primero se junta un espermio con un óvulo y se produce un huevo, que es el óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado, entonces, se le coloca a la mujer y se le comienza también a instalar procesos hormonales para que se genere, ¿no es cierto?, todo lo que significa la placenta, la bolsa, el amniótica, el líquido amniótico, etcétera. O sea, en el fondo la mujer presta el útero para que personas externas a ella tengan su bebé en su útero.
Claro.
Piense usted lo que significa para una mujer cualquiera.
Elia, una pregunta, vientre, y esto se hace...
Tener en su vientre, escúchame para terminar. Tener en su vientre 9 meses un bebé con todo lo que se le produce a la mujer mientras está gestando y la guagua creciendo, un amor, un apego, y después entonces tiene la guagua y no sabe nunca más, o la vende en la guagua o se la lleva cualquier otra persona, y eso generalmente las mujeres lo hacen por plata. Dígame.
No, lo que quería preguntarle es cómo se hace este procedimiento. Usted decía que, claro, en Chile es ilegal mercantilizarlo, pero es legal hacerlo, por ejemplo, en casos como usted mencionaba, cuando hay problemas de fertilidad en un familiar y una madre, sí, una hermana, puede, en fondo, entregar este vientre alquiler. O sea, ¿esto se puede hacer en Chile? ¿Es legal? O sea, ¿yo voy a una clínica y lo hago?
Mientras no haya plata de por medio, no es un tema. ¿Ah? Porque las mujeres tenemos derecho a nuestra salud sexual y reproductiva. Lo que no tenemos derecho, ¿no es cierto?, es a mercantilizar la gestación, a mercantilizar el embarazo y mercantilizar los bebés también.
De todas maneras.
Entonces, ahí hay una verdadera industria, por decirlo de alguna manera, que está creciendo en Chile. Siempre puede haber habido, pero era nada, no tenía mayor importancia y por eso tampoco nunca se le había dado mayor análisis a esta situación. Pero hoy día, y salió hace poco un artículo grande en el The Clinic y todo, donde muestran lo siniestro que es esto, porque yo lo encuentro muy siniestro. Entonces, o sea, el útero de la mujer no es una bolsa de plástico para guardar cosas, o sea, es un órgano que genera hormonas, que genera cambios en la mujer. Y eso, llevado a lo comercial, o sea, es trata de blanca perfectamente.
Totalmente. Ahora,
yo por eso me sumé al proyecto. Creo que hay temas de redacción del proyecto que vamos a corregir, porque está recién hecho, no se está todavía trabajando legislativamente. Vamos a hacerle correcciones porque no queda claro justamente los hechos de dejar abierto, por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas. Ahí está perfectamente entendido, ¿no es cierto? Porque es una pareja de dos mujeres que usan el vientre de una de las dos para gestar un bebé que va a ser de las dos. Eso es una cosa absolutamente permitida. No va a haber nadie que se oponga a eso. Pero no estamos hablando de la industria que se está gestando alrededor de esto. ¿Y quiénes son las que más pagan el pato de todos estos abusos? La gente más vulnerable, las mujeres más necesitadas.
Entonces, sí, yo le quiero hacer un par de preguntas para poder entender el tema. En primer lugar, claro, acá puede ser un tema que las personas que nos están escuchando no tenían idea y a lo mejor están pasando por problemas de fertilidad y pueden hacer esto con algún familiar y que es posible y la idea es como entender cómo se hace. O sea, efectivamente...
No hay ningún problema.
Claro, entonces, por ejemplo, van a una clínica y ahí hay también bancos de semen donde se puede hacer esto. Le pregunto porque yo conozco un caso de una pareja de mujeres que son pareja, casadas, y que hicieron esto... porque no tenían cómo, y claro, no sé a dónde acudieron para tener el donante de semen.
Yo te aclaré que el caso de dos mujeres lesbianas es absolutamente permitido, no hay ningún rollo con eso. Si el rollo es cuando quien hace esto es una industria, es una empresa, es un cartel comercial. Si un médico tratante de la señora Juana le dice, mire, aquí la única alternativa que tenemos... Si usted quiere tener un bebé, es que alguien esté con usted y haga un embarazo por usted y usted esté con ella y usted acompañe y usted sea parte de esa maternidad. Y entonces ahí se ve, pero no va a ir a buscar a la calle una persona para pagarle para que le haga eso.
Bueno, hay un caso que yo conozco cercano en España, donde una pareja de dos hombres... querían tener hijo y ellos le pagaron 70 millones de pesos chilenos a una mujer para que hiciera el vientre subrogado y después cuando nació el bebé se los entregó. ¿Eso es parte de lo que prohibiría esta ley?
Claro, o sea, prohibiría la transacción económica. Eso.
Además que ahora, cobran carísimo, españoles, son millones.
Si esto ocurrió en España, es un problema de los españoles, pero... Claro. Pero el tema es que eso genera un mercado, entiéndame usted, o sea, por ahora a lo mejor es un mercado chico, pero eso puede transformarse en un mercado grande, y eso es verdaderamente una trata de blanca, porque en el fondo es vender cosas de la mujer, pero no es la mujer solamente la que va en un caso individual de mucha necesidad, un caso particular, no, estos ya son casos bastante... masivo, entonces yo creo que hay que ponerle borda, hay que ponerle límite.
Bueno, de hecho la ministra Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, de hecho se había manifestado al respecto, hace como un año atrás dijo, mientras no haya un pago de por medio está bien, sobre el vientre de alquiler. Exacto.
Exacto, es que una maternidad subrogada no es lo mismo que el vientre de alquiler, porque el vientre de alquiler uno arrienda un vientre, y esa cuestión no puede ser, pues. O sea, yo le voy a pagar para que me dé un riñón. Empezamos el tráfico de órganos.
Exacto. Ahora,
es lo mismo.
Elia, ¿pueden haber también complicaciones de salud en una situación así, tanto para la madre que subroga como para la guagua?
Bueno, si todo sale bien en el sentido de que anide el huevo, porque el huevo tiene que anidar, ¿no es cierto? Tiene que formar todo lo que se requiere para que crezca un feto, que significa una placenta, un cordón umbilical y el líquido amniótico y toda la membrana amniótica. Si todo anda bien, no debería tener el bebé consecuencias. Ahora, si hay problemas de instalación del huevo, lo más probable es que se produzca un aborto. ¿Ah? Claro. Pero en general, bueno, como cualquier embarazo puede tener complicaciones.
¿Y quién se hace cargo de eso? ¿El que estaba pagando? Porque también, como usted dice, esto es un mercado negro. ¿Dónde tienen la guagua estas mujeres entonces? ¿Dónde la están teniendo acá en Chile en esto que es como un mercado negro, si esto es ilegal?
Yo no le puedo decir dónde, pero lo tienen en clínicas.
O sea, ¿también están involucradas las clínicas?
No digo las clínicas.
No, algunas clínicas específicas, claro. Sí.
Algunas clínicas específicas, porque no voy a hacer un global yo, porque
obvio.
Me imagino yo de que es diferente un caso particular, tratado por el médico, conversado con consejería familiar, con todo lo que requiere, ya. Eso no tiene ningún problema. Y la ley lo va a dejar claro. Y va a dejar, como le digo, todas esas ventanas abiertas para aquellos casos particulares donde la solución la tenga la misma familia y no haya dinero de por medio.
Ahora, sobre esta iniciativa legal que ustedes están liderando, Elia, quería preguntarle sobre la modificación del Código Civil y también penal. ¿Qué es lo que, cómo sería en la práctica? ¿Qué es lo que se busca? ¿Multar con dinero? No, ¿llevarlo a la cárcel?
Cárcel. No, porque mire, las multas no sirven para nada. ¿Para qué le voy a mentir? Yo también acabo de hacer un proyecto de ley que presenté para las penas que reciben, por ejemplo, las personas que agreden al personal de salud en los consultorios, en los servicios de urgencia, o los que queman lugares, qué sé yo, o destruyen, quiebran vidrios. Son multas, no las paga nadie. Entonces yo ahora hice un proyecto para que esas cosas tan graves como agredir al personal de salud y agredir al establecimiento tenga una pena de cárcel, porque lo otro no genera ningún tipo de temor.
No, de todas maneras, por eso le preguntaba, ¿qué es lo que en este proyecto de ley, como para entender cuántos años de presidio serían, cómo se castigaría?
Eso no lo dice el proyecto, ya. Porque el proyecto, las penas tienen que pasar por el sistema judicial. Hay que hacer esto.
Investigación.
Cuando entra un proyecto al Congreso, pasa por varias fases legislativas. La primera fase es el análisis en una comisión técnica pequeña, de diputados, por supuesto, y ahí se ven todos los pros, los contras, las preguntas, se hacen indicaciones, esto no queda claro, esta otra cuestión. Entonces se invita a abogados, se invitan a personas de nivel judicial para que cataloguen de qué tipo de delito se trata, y de acuerdo a eso es que se pone la pena. Uno no pone las penas en ley.
Perfecto, no, para entender también las personas que nos están escuchando. Estaba acá leyendo, claro, que el texto propone, para leerlo, Elia, también, sancionar al facultativo que intervenga de cualquier forma en un proceso de gestación asistida con el propósito de dar lugar a la maternidad subrogada, al que intermediare, organice, realice o publicite a la mujer como vientre de alquiler, y a quien capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la maternidad subrogada y la venta de niños y niñas, para lo que propone incluso persecución internacional.
Por supuesto, sí. O sea, todos los que estén involucrados, si es un médico, si es una matrona, si es un pseudo médico, alguien que haga la pega y no es médico, quien sea que esté involucrado en el proceso mercantilista del embarazo subrogado, del parto subrogado, va a ser parte del juicio penal.
Ahora, respecto a esta situación, usted lo comentaba al principio, y claro, o sea, ustedes decían hacer este proyecto de ley y presentarlo, que fue avanzando, por la situación que está sucediendo en Chile. Y ahí le quería preguntar, o sea, ¿está efectivamente habiendo como una especie de, no sé si de mafia, decirlo así, porque quizás es muy duro, pero como una situación que de verdad ha ido avanzando en los últimos años?
Yo creo que sí. Hay algunos análisis y estudios que van a servir de base también cuando discutamos la ley, porque todo, Por eso digo, uno presenta un proyecto de ley, pero de ahí a que se vote en la sala de la Cámara, pasa por muchas manos, por muchas opiniones de expertos, por las sociedades científicas, por una serie de organismos que van dándole entonces todo la rigurosidad que requiere una ley en términos de quiénes serían los que tendrían culpa penal en y quiénes no, por supuesto que no.
De hecho, estaba leyendo acá la información que da de Clinic que usted citó y decía que la población migrante que ha llegado a Chile desde Colombia principalmente ha comenzado a incurrir en esta práctica ilegal en distintos avisos por grupos de Facebook. Hay mujeres entre los 22 y los 36 años que ofrecen sus vientres a modo de alquiler por 20 millones de pesos. En Estados Unidos y en Europa Occidental el alquiler de vientre va entre los 100 y 150 mil dólares, mientras que en Colombia el mismo procedimiento puede costar hasta 4 mil dólares, según la investigación que se hizo en el Senado colombiano.
Pero eso tiene que ver con cuán necesitada es la gente, cuán pobre, cuántas necesidades no satisfechas tienen las mujeres. O sea, aquí hay un tema social detrás, ¿no es cierto? Hay un tema de necesidades que no son cubiertas, de trabajos que no tienen las personas, de hijos que tienen que mantener. O sea, hay una serie de elementos acá que hay que analizar y ir a ir por un lado, esto es como ya el producto final del problema, pero también hay que ir a abordar los determinantes sociales que hacen que estas cosas pasen. Y eso tiene que ver con otro tipo, son sistemas de protección social más amplios, con más alcance en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, etcétera.
¿Qué pasa con este proyecto de ley a quienes compran a estos bebés?
O sea, todos los que estén involucrados en el proceso del embarazo, del destino del producto del embarazo, de la mujer que presta su útero, del equipo médico o equipo clínico que trabaja la temática sabiendo que es un tema comercial y no es un tema médico, ni es un apoyo familiar, ni es una situación particular, sino que es un negocio, obviamente, que es todas esas personas. Ahora, esto requiere, ¿no es cierto?, un trabajo importante de la PDI, de investigaciones y de la inteligencia también para poder identificar a aquellos grupos mafiosos, usted lo dijo bien, mafiosos, que ya no haya por dónde, ¿no es cierto?, degradar más al ser humano.
Ahora, Elia, si bien hay situaciones que son permitidas, pero igual en Chile no existe una ley sobre gestación por subrogación o tampoco como la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Ahora, a lo mejor este proyecto de ley podría aprovechar, obviamente después cuando siga avanzando, en también regular esto que usted mencionaba, lo que sí está permitido.
Por supuesto, y lo va a tener la ley. No, esa es una exigencia que yo puse. ¿Ah? Yo puse que yo tengo que quedar, para quedar satisfecha con el producto final, dijéramos, tiene que quedar las puertas abiertas para aquellos casos particulares que queden bien definidos.
Claro, porque acá está viendo que los tribunales de familia han establecido que una persona puede ser madre o padre de un bebé que ha nacido por gestación por subrogación, pero lo importante, como usted decía, es entender los argumentos que los tribunales, por ejemplo, dan al acoger estas prácticas, que si son parte de como de estas problemáticas familiares o ya cuando se está comercializando, o sea, eso es totalmente distinto.
¿Qué piensa usted? El tribunal familiar, por supuesto que si ya la mujer tiene al bebé que fue por producto de un embarazo subrogado, el tribunal probablemente va a mirar solamente el caso del hijo y la madre y no va a mirar el caso para atrás cómo se gestó todo eso, porque en el fondo el tribunal familiar tiene otro objetivo, que no es perseguir el proceso hacia atrás, sino que hacia adelante. ¿Cómo va a funcionar esa madre que no tuvo a su hijo en el vientre, pero que es su hijo porque el óvulo era de ella, por ejemplo?
Exactamente. Sí, entonces, bueno. Solo para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, pero preguntarle cómo, para que también la gente que nos está escuchando entienda cómo son los procesos dentro del Congreso, ¿no? ¿Qué viene ahora?
Bueno, ahora tiene que ingresar, ya se aprobó la admisibilidad y tiene que llegar en su primer trámite legislativo, va a llegar a la Comisión de Familia.
Ya.
No va a pasar por la Comisión de Salud, sino que por la Comisión de Familia, porque la mayoría de los diputados que adhirieron, yo no estoy en la Comisión de Familia, pero voy a participar directamente y voy a llevar expertos y todo lo demás.
Perfecto.
Pero esto va, entonces ahí se discute un buen tiempo, porque primero se presenta, después se da un tiempo, por ejemplo, un mes, para que todos los diputados de la comisión pongan indicaciones de lo que las observaciones que le parece, y agregan artículos o dicen que ese artículo está mal. Y además se hace una lista de invitados para que vayan a presentar a la comisión los distintos aspectos de la ley, el aspecto uh-huh. biológico, el aspecto médico, el aspecto psicológico, el aspecto legal, que es uno de los objetivos. Entonces se van a recibir muchas voces, y bueno, esas voces van a ir modulando esa ley y va a quedar como depurada, dijéramos, y perfeccionada. También se van a escuchar grupos de la diversidad sexual, grupos de grupos feministas, antifeministas, uh-huh. porque hay que
sí.
De todos lados hay que escuchar.
De todas maneras, bueno, le quiero agradecer por su tiempo también, por estar acá hoy día con nosotros en ADN. Elia Molina, diputada del
Muchas
PPD,
gracias,
presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas y exministra de Salud. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao, Elia, cuídese.
Que estés bien tú también, chao.